Lucas capítulo 21. Aquí estamos nosotros ya al final del ministerio del Señor. Estamos en la última semana. Este es el martes de la semana en donde el Señor va a ser entregado y va a ser crucificado. O sea, de aquí a 36 horas el Señor ya va a estar en la cruz dando su vida por nosotros. Había tenido el Señor un día muy agitado. Los fariseos estaban desesperados, queriendo atraparlo en cualquier situación para condenarlo a muerte de acuerdo a sus leyes. Habían hecho un sinnúmero de preguntas para tratar de atraparlo en forma deshonesta, pero sus intentos habían resultado totalmente nulos porque el Señor con mucha sabiduría contestaba cada pregunta que estos hombres hacían. Lo último que hicieron fue hacer una pregunta legal y hacer una pregunta religiosa. Querían ponerlo primero en aprietos en cuanto al gobierno. Querían que su situación, su acusación fuese política. Y le hicieron la pregunta del tributo, si era lícito darle al César el tributo o no. Si contestaba que sí, ponía al pueblo en contra del Señor, porque el Señor, supuestamente la gente lo estaba aclamando ya como el Mesías, y si iba a ser el Mesías, la gente esperaba que el Mesías iba a tomar posesión del gobierno, del imperio. ¿Y cómo va a decir el Mesías que es lícito darle tributo al César? Entonces hubiera perdido popularidad de parte del pueblo y de parte de los religiosos de su época también, algunos de los religiosos, de los fariseos. Pero si hubiera dicho que no era lícito darle tributo al César, pues los que estaban ahí de los romanos escuchando, los herodianos, y incluso los saduceos que también estaban de acuerdo con pagar el tributo, pues se lo hubieran echado encima y lo hubieran llevado como una persona conflictiva que estaba armando una sedición, cosa que era muy común entre los judíos en aquel entonces. Entonces el Señor responde muy sabiamente, les pide un denario, y en el denario estaba la imagen del César, y les dice, ¿de quién es esta imagen? Pues de César, le dijeron. Pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y los deja callados, avergonzados y maravillados ellos de la sabiduría de Dios. O sea, realmente se maravillaron. Ellos pensaron, no hay respuesta buena. Lo que conteste, lo tenemos, ya lo atrapamos. Hay mucha gente que prepara sus preguntas de alguna manera, preguntas capciosas y deshonestas también. Pero el Señor con mucha sabiduría le responde. Después llegaron los saduceos. Obviamente ellos no creían que existían los espíritus, los ángeles, y no creían en la resurrección. Y ya tenían una pregunta hecha que seguramente la decían en cada momento, ¿verdad? Cada vez que surgía el asunto, daban el mismo argumento. Como esas personas que ya tienen sus preguntas para aquellos que dicen, no, pues Dios es todopoderoso. Ah, ¿sí? ¿Dios es todopoderoso? Sí. A ver, ¿es poderosísimo? Todopoderoso. ¿Él puede ser una piedra tan grande que no la pueda cargar? Es como una, si han oído esa, ¿no? Que son, es como una lógica absurda se le llama. Porque Dios puede hacer la piedra tan grande como Él quiera, pero aunque esté tan grande, la va a poder cargar. Entonces dicen, ah, entonces no es todopoderoso porque no la hizo tan grande que no la pueda cargar. ¿Verdad? Y hay gente que tiene estos argumentos que según ellos con eso ya ganaron. Bueno, los saduceos también tenían su argumento, que había un hombre se casó con su mujer y murió antes de dejar descendencia, y de acuerdo con Moisés, la ley de Moisés decía que la debía tomar el siguiente hermano, si no estaba casado, casarse con ella y dejar descendencia a su hermano mayor, el primer hijo que nacía, continuaba con el linaje de su hermano. Y dice, bueno, y así la tomó el segundo, también murió sin dejar hijos, y así la tomaron los 7 hermanos y ninguno dejó hijos, y al final la mujer también murió. Y en la resurrección, ¿quién se queda con la mujer? Y según ellos, con esto ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Y el Señor le responde, ustedes ignoran que en la resurrección no resucitan como los seres humanos, sino más bien parecido a los ángeles, que no tienen sexo. Y después les dice, pero acerca de la resurrección de los muertos, ¿no han oído que Moisés mismo le dijo a Dios, Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Jacob? Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces los calló. Lucas no nos menciona, pero hay todavía otra pregunta que le hacen. Le preguntan que cuál es el grande mandamiento, y el Señor responde, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él es el primero y grande mandamiento. Y cuando los tenía ya callados con esos argumentos, al final él mismo hace una pregunta. El Mesías les dice, ¿de quién es hijo? Le dijeron, de David. Porque es el título que le daban, hijo de David. Y les dice, Señor, si es, entonces, ¿por qué es que el mismo David dice, dijo el Señor a mi Señor? al Mesías. Dijo Jehová o Yahvé a mi Señor el Mesías: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si le llama Señor, entonces, ¿cómo es su hijo? Y no le pudieron contestar esa pregunta y los dejó avergonzados. Ellos querían avergonzarlo a él y los dejó a él avergonzados. Y aún más, le vinieron a preguntar con qué autoridad estaba haciendo todo lo que estaba haciendo cuando sacó a todos estos mercaderes del templo, y tampoco les contestó la pregunta. Así que estos hombres ya no volvieron a interrogar más al Señor. Encima de esto, el Señor, ya una vez que los deja totalmente callados, los acusa. Y le dice a la gente: ustedes cuídense de no ser como los escribas. Son hipócritas, son sepulcros blanqueados, abusan de la gente. Y una de las cosas que había dicho al final del capítulo anterior, dice, estas personas devoran, dice el último versículo del capítulo 20:47, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y eso de devorar las casas de las viudas significa que estos hombres de alguna manera abusaban de las viudas que tenían dinero para quedarse con el dinero de las viudas. Algunos de ellos se ponían como albaceas de las viudas, otros como herederos de las viudas, otros se ponían como jueces y condenaban a las viudas de algún delito inventado para ellos quedarse con las riquezas. Y otra cosa que hacían también era que les decían a ellas que la mejor forma de invertir su dinero era soportando a un escriba económicamente. O sea, esa es la mejor forma de invertir el dinero, es soportando a un escriba. Y por eso el Señor dice: ay de estos hombres, porque están abusando de estas mujeres piadosas, quitándoles su dinero. Esto hay que tenerlo en mente por lo que vamos a ver en este momento. Y saben, es impresionante, se han hecho estadísticas de ver cuántas son las personas que ofrendan en esos programas en la televisión donde se pide mucho dinero, ¿verdad? Que hay gente que está pidiendo y pidiendo dinero para que el programa continúe, y manda tu ofrenda y tu oración y vamos a estar orando por esto. Y la mayoría de las personas que envían dinero son mujeres de edad ya avanzada que están tal vez viviendo solas y que creen que con esto están de alguna manera agradando al Señor. Y estas personas, que son como los escribas estos que el Señor está condenando, dice, van a obtener mayor condenación por sus hechos. ¡Qué terrible cosa! Dice el versículo primero del capítulo 21, que levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Aquí hay un detalle. La gente está echando estas ofrendas en el atrio de las mujeres. El templo estaba construido de la siguiente manera. El edificio mismo del templo, en donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, solamente el sacerdote entraba al lugar santo a oficiar. Y el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Afuera de esto estaba el lugar donde se sentaban a dar las enseñanzas de la palabra de Dios, y se sentaban solamente los hombres, los judíos, hombres judíos solamente. Afuera de este atrio de los hombres judíos estaba el atrio de las mujeres, donde solamente mujeres judías estaban allí. Y afuera de esto estaba el atrio de los gentiles, que era un lugar grandísimo, y era en donde estaban estos hombres que estaban comprando y vendiendo y cambiando monedas, que el Señor Jesucristo ya había corrido el día anterior, ¿verdad? Los había echado desde el día anterior o desde el domingo, no sé. Pero los había sacado de allí. Y por eso les preguntaron con qué autoridad estaba haciendo estas cosas. Entonces, en el atrio de las mujeres había 9 ollas, o eran como unos jarrones, como unas alcancías en forma de jarrón, en donde la gente echaba ahí las ofrendas que daban para el templo. Ahora, esto es aparte del diezmo que la gente daba, porque por ley la gente tenía que dar el 10% de todo lo que obtenía, de sus cosechas, de sus ganancias, de sus animales, de lo que nacían de sus animales. El primogénito era del Señor. O sea, el Señor tiene en el Antiguo Testamento unas reglas explícitas de lo que Dios exigía de la gente. Y esto quiero que lo veamos de una manera especial. ¿Por qué Dios pedía a la gente esto? No le estaba pidiendo lo que sobraba. Si ustedes se dan cuenta, cuando el Señor pedía el diezmo y pedía las primicias significa lo primero, no es lo último. No era que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para mí, uno para el Señor. No, era uno para el Señor y luego lo demás para mí. El Señor pedía lo primero y pedía lo mejor. Pedía que se le diera animales sin defecto. Porque el Señor sabe perfectamente bien cómo somos nosotros, ¿verdad? De tramposos. Creo que ya he narrado la historia de un señor que estaba muy contento porque tenía una granja y estaba toda la noche trabajando con la vaca que estaba embarazada y estaba dando a luz. Y tenía gemelas, entonces estuvo toda la noche trabajando ahí, ayudando a la vaca a dar a luz, y ya por fin llega en la madrugada a su casa y le dice a su esposa: oye, estoy bien contentísimo porque le nacieron a la vaca dos becerritas y están perfectamente bien. ¡Ay! Pues qué bueno. No, estoy tan contento que una de las becerritas va a ser del Señor. ¿Y cuál? Pues cualquiera, porque son gemelas. Ah, bueno, qué bueno, ¿verdad? Pasa el tiempo, y pasando el tiempo, una de las becerras se enfermó, y este hombre fue ahí a atenderla nuevamente toda la noche, está con la becerrita, y llega en la madrugada nuevamente con su mujer, ¿verdad? Limpiándose, y le dice: ¿qué crees que pasó, mujer? ¿Qué? La becerrita del Señor se acaba de morir. El Señor sabe que nosotros le daríamos lo último, entonces el Señor exige lo mejor. Pero estas ofrendas no son las ofrendas de los diezmos ni de las primicias. Son ofrendas extra que la gente llegaba y daba a Dios. Aquí hay un detalle. El Señor está viendo a la gente que está echando dinero. Y podemos ver que hay gente de todo tipo. Hay gente que honestamente, sinceramente, con el gozo de su corazón, llega a dar ofrenda al Señor. ¡Qué bonito! Pero por el otro lado estaban los ricos que lo hacían como tocando trompeta, ¿verdad? Tiraban el dinero así desde arriba para que la gente lo viera, clan, 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 y la gente, wow, mira cuánto está dando. Y por el otro lado llega esta mujer pobre, esta viuda pobre, que con vergüenza, me imagino yo, echa estas dos blancas. Las dos blancas era la cantidad mínima que se permitía para poner en la ofrenda. La palabra que se utiliza para pobre en cuanto a la viuda es diferente a la palabra que se utilizaría para una persona que pide limosna. Podemos entender que esta mujer no vivía pidiendo limosna. Trabajaba lo que había que hacer para ganarse su vida. Y tenemos que ver un detalle aquí. El Señor dice: esta mujer ha echado más que todos porque echó su sustento. Dos blancas, ¿saben cuánto era? La 64ª parte de un denario. O sea, no era nada. Valía menos que un centavo americano. Menos. Y era todo su sustento. Todo su sustento. Esta mujer echó todo lo que tenía. Estos hombres echaban de lo que les sobraba. Y el Señor dice, ella echó más, no dijo echó más que cualquiera, echó más que todos juntos. Todo ese dinero que está allí, todas esas riquezas que se guardaron en esas arcas y en esas alcancías, dice el Señor, no valen lo que vale lo que echó esta mujer. El Señor ve el corazón de la persona. Ahora, esta mujer llegó a entregarle al Señor con gratitud. No lo hizo porque alguien la estaba obligando. ¿Saben? Es terrible. A mí me da coraje a veces cuando veo que se abusa de este tema. Por eso es que nosotros aquí, en nuestra iglesia, casi nunca hablamos del tema del dinero. No porque sea malo hablar. De hecho, es malo no hablarlo porque la Biblia lo menciona. Pero ¿saben por qué prefiero no hablarlo? Para que no se malinterprete que estamos pidiendo dinero. Por eso casi nunca tocamos el tema. Casi nunca se toca este tema. Pero el Señor lo toca. El Señor, de alguna manera, ha puesto en el corazón del hombre que lo que más le importa, ahí es en donde va a invertir no solamente su tiempo, su esfuerzo, sino también su dinero. Lo que más le interesa. Y esa es una realidad. Caín y Abel, ellos no tuvieron ningún mandamiento, ninguna ley que dijera que tenían que traer algún tipo de ofrenda, nada. Abel, de la gratitud de su corazón, de las primicias de sus animales que estaba él cuidando, trajo al Señor y ofreció sacrificio. Caín, cuando vio que Dios se agradó del sacrificio de su hermano, él también trajo una ofrenda. Pero cosa interesante que vemos nosotros aquí, el Señor no vio con agrado la ofrenda de Caín. Vio con agrado la de Abel, pero la de Caín no. Yo casi no he escuchado a nadie que diga: oye, cuando vayas a dar tu ofrenda, fíjate cómo la estás dando. No la vayas a dar en competencia, ni la vayas a dar cuando tienes pecado en tu corazón, porque Dios no te la recibe, mejor no la des. No he oído a nadie que diga: mejor no des ofrenda. Ojalá lo dijeran, porque Dios no recibe una ofrenda cuando se hace por competencia, por envidia, para apantallar a la gente, para impresionarlos. No, Qué terrible cuando yo a veces escucho, pasa adelante, da tu ofrenda y da tu donativo. Y yo personalmente, si das tanto dinero, te voy a saludar. Lo he oído muchas veces, para vergüenza del Evangelio, lo digo. Para vergüenza. Pero ha pasado muchas veces. Qué terrible. ¿Saben ustedes por qué el Señor Jesucristo llegó en una forma como no la vemos en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento, en ninguna otra parte, con ira y con violencia, a destruir las jaulas, a volcar las sillas y las mesas de los cambistas, a esparcir las monedas, literalmente las aventó por tierra? Y no fue de una mesa y de una jaula, sino de todo ese atrio gigantesco de los gentiles que estaba allí. Dice que sacó a los animales, los tomó a los animales y los sacó fuera. Las vacas, los bueyes, las ovejas, los cabritos, todo lo que tenían, las palomas, todo lo echó fuera de ahí. Dijo, porque ustedes han hecho de la casa de oración de mi padre una casa de ladrones, una cueva de ladrones. Dios ha puesto en el corazón del ser humano ese deseo natural de darle a Dios. Las personas que venían de afuera, de lejos, a visitar en ese momento la Pascua, venían a traer una ofrenda a Dios. No eran sus diezmos, no eran sus primicias, eran ofrendas. Dar algo extra. Y estos hombres estaban aprovechando de este deseo natural de darle una ofrenda a Dios para enriquecerse ellos mismos. Hay de la gente que hace eso, que lo ha hecho y que lo sigue haciendo. Hay de ellos. No sé cómo le van a dar cuenta a Dios de estas cosas. Esta viuda, el Señor sabe su corazón. El Señor aprecia lo que hay ahí. No se nos dice más de ella. No se nos dice qué sucede. Yo tengo la plena seguridad que Dios se ocupó de ella y le proveyó, porque eso es también una promesa de parte de Dios. Pero notemos un detalle aquí. Dios permitió que esta mujer fuese pobre. Y de su pobreza dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Ella no razonó y dijo, ¿para qué le voy a dar dos blancas al Señor? Una ofrenda. Yo no tengo más que dar. ¿Para qué? Esto no les va a servir para nada. ¿Para qué le van a servir dos blancas? Es más, es lo menos que puedo dar y esto es todo lo que yo tengo. Con estas dos blancas es posible que yo me compre un pedacito de pan para no morirme hoy. Ella no razonó así. Ella simplemente llegó y dio lo que tenía que dar, lo que ella supo que tenía que dar. Y saben, Dios, que el todo lo ve, dice, esta mujer lo dio todo. ¿Cuál será la recompensa de esta mujer ahora en el reino de los cielos? ¡Wow! Tremendo. Pero le digo, para testimonio a ella, estamos leyendo esto. Y está publicado en el libro más vendido en toda la historia. El testimonio que Cristo dice de esta mujer. ¡Qué tremenda cosa! Y luego dice el versículo 5 que a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Dice que va pasando por ahí. Nos dicen los otros evangelios que los que comentan esto son los discípulos, que le dicen, Señor, ¿ya viste ese edificio tan tremendo? Estaba en plena construcción el templo. Todavía no estaba terminado. El templo se terminó de construir en el año 64 después de Cristo y fue destruido en el año 70. O sea, 6 años más tarde fue destruido. Le están mostrando unas piedras, no se sabe si eran piedras de mármol o eran unas piedras que estaban labradas con las escrituras, cuando dice que eran piedras hermosas, ¿verdad? Significa esto, adornadas con ofrendas votivas. Un detalle que sucede cuando Israel es destruida, que lo vamos a mencionar en los siguientes versículos. Cuando Israel es destruida en el año 70 por Tito, había orden del emperador de no destruir el templo. Lo acababan de terminar. Era el templo que había construido Herodes el Grande, o por lo menos lo empezó. Ya había muerto Herodes el Grande, pero los judíos estaban juntando estas ofrendas para hacer este templo. El templo era impresionante. Tenía 3 puertas. Una cubierta de bronce puro y las otras 2 de oro y plata. Por dentro, el templo estaba cubierto de oro en las paredes. Se dice que como muchos judíos en esta revuelta se encerraron en el templo para protegerse de los romanos, un soldado ebrio lanzó una antorcha para quemar el templo y lo quemó. Y se quemaron, se murieron cremados los judíos que estaban ahí adentro. Era una situación terrible, como estaba en aquel entonces Jerusalén, con el hambre que estaba, y como dije, lo vamos a mencionar un poco más adelante. Pero el detalle es el siguiente, al momento de quemarse el templo, el oro se empezó a derretir y empezó a meterse entre las grietas de las piedras. De manera que cuando ya terminó el fuego y habían destruido ya la ciudad, el templo todavía estaba en pie, llegaron los romanos a ver qué podían saquear y al ver que el oro se había metido en las hendiduras de las piedras, removieron literalmente todas las piedras y no quedó piedra sobre piedra. Impresionante. O sea, lo acababan de construir, un edificio nuevo, perfecto, glorioso. Algunos incluso llegan a estimar que la construcción del templo que hizo Herodes el Grande era más hermoso que en la época de Salomón, cuando Salomón construyó el templo. Porque Herodes le gustaba hacer obras majestuosas y fue destruido completamente. ¡Qué detalle! El Señor va pasando por ahí, le quieren impresionar con esas cosas. Tal vez los discípulos se dieron cuenta que el Señor entraba y salía del templo, pero no se admiraba de la arquitectura. No se detenía a ver, wow, qué tremendo, qué bien les está quedando el templo. El Señor ya sabía lo que iba a suceder y da esa predicción. Que después los acusadores del Señor, cuando los tienen allí delante de Caifás y delante de Anás, van a traer testigos falsos que supuestamente van a decir, él dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a volver a edificar. O sea, tratándolo de acusar de esas cosas. Bueno, eso no dijo el Señor, ¿verdad? Eso no dijo, pero cuando habló de que destruir este templo y yo lo reedificaré, en 3 días se estaba refiriendo a su cuerpo, la que él iba a resucitar. Lucas 21:7. Aquí el Señor acaba de decirle a sus discípulos que todas esas cosas que están allí, hacia el templo, las piedras hermosas que ellos acaban de decirle, ¿verdad? En el versículo 5 le habían dicho, ¿ya viste esas hermosas piedras y ofrendas votivas que tiene el templo? Y el Señor dice, van a venir días que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Es una pregunta doble. ¿Cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces le dijo el Señor, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. En realidad, la palabra el Cristo está añadida. En algunas de las Biblias tal vez aparece con letra cursiva. O sea, realmente el Señor dice que van a venir en mi nombre diciendo yo soy, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Esto está hablando aquí el Señor, va a hablar de dos cosas. Una, de la destrucción de Jerusalén, porque él estaba hablando de que no iba a quedar piedra sobre piedra, pero también va a hablar de las señales del fin. Muchas de las profecías en la Biblia tienen doble cumplimiento, porque durante el sitio de Jerusalén, de Tito, hubo gran aflicción y gran tormento en la gente. Pero también lo va a haber en la época de la tribulación, cuando el anticristo se proclame Dios y esté en el templo de Jerusalén, ahí los judíos se van a dar cuenta de que se habían equivocado. Primero lo van a recibir como el Mesías, pero cuando él prohíba la adoración a Dios y solamente a él como el único objeto de culto, se van a dar cuenta de que se habían equivocado. Y dice aquí, cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero el fin no es inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora, aquí el Señor nos está dando un resumen de lo que va a acontecer hasta el fin del tiempo. O sea, desde ese momento lo que va a pasar con Israel en los siguientes años hasta el año 70, pero también está hablando acerca de las señales del fin. Está dando como un resumen de todo lo que va a suceder. Pero cuando dice aquí en el versículo 12, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Y eso pasó justamente cuando nosotros leemos el libro de los Hechos. Cuando Pedro empieza a predicar, inmediatamente los fariseos dijeron, no, por favor, creímos que nos habíamos deshecho de este hombre, de esta situación, al haber crucificado a este hombre. Pero ahora sus discípulos siguen con el mismo mensaje, y aún peor, porque ahora dicen que él ya resucitó y que se fue a los cielos. Pero los discípulos no solamente tenían un mensaje, empezaban a hacer señales y prodigios y la gente empezaba a aceptar. Pedro, por ejemplo, su primer mensaje fue lleno del Espíritu Santo de una forma especial. Antes era un Pedro temeroso que negó a su Señor. Después vemos a un Pedro con un valor tremendo que delante de toda la gente, a los mismos romanos que crucificaron al Señor, a los mismos religiosos que crucificaron al Señor, les dice, ustedes son los que crucificaron a Cristo. Tanto así que la gente dice, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Arrepiéntanse, les dice, y conviértanse. Y se añadieron a la iglesia, primero se añadieron 3,000 y luego se añadieron 5,000. Pero era con un denuedo y una fuerza especial del Espíritu Santo. Entonces dice el Señor, cuando los tomen presos, no se asusten por eso. Esa va a ser una ocasión para testificar. ¿Saben? El apóstol Pablo no hubiera podido llevar el Evangelio a la casa de César si no hubiera sido preso y llevado justamente a Roma, en donde se dice, según la tradición, que le llevó el Evangelio aún al mismo Nerón, al mismo César. Que antes Nerón era una persona tranquila, normal, pero cuando escuchó el mensaje de Pablo, rechazó el mensaje de Cristo y, según dicen la tradición, se poseyó completamente y empezó a perseguir a los cristianos con una hazaña terrible. Los ataba en palos, los llenaba de brea y luego les encendía fuego en la noche como antorchas. Y él se paseaba en su carro en medio de ellos a la luz de las antorchas, desnudo en su carro, ridículo, gritando como enajenado. Literalmente estaba endemoniado. Pero Pablo llevó el Evangelio y muchos de los de la casa de César, no Nerón, pero muchos de ellos conocieron al Señor justamente porque Pablo estaba preso. Se dice que Pablo, cuando estaba preso, tenía que tener siempre un soldado encadenado a él. Y se relevaban cada 4 horas. Y a todos los soldados les compartía. Cuando fue llevado a ser ejecutado Pablo, que fue el mismo día que murió Pedro, Pedro murió crucificado de cabeza y Pablo decapitado. Llegó allí, estaba allí el César, estaba la gente en el Coliseo y puso su cabeza diciendo, Cristo es el Señor, y le cortaron la cabeza. Y el soldado que estaba con él dijo, yo también debo decir que Jesucristo es el Señor, y puso su cabeza ahí para que lo mataran también. ¡Qué tremenda cosa! ¡Qué tremendo testimonio de Pablo! No desperdiciaba el tiempo, utilizaba todo lo que tenía a la mano para dar testimonio. Entonces dice, cuando eso suceda, véanlo como una ocasión para dar testimonio. Dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Se imaginan? O sea, cuando vayas en esta situación, no empieces a ensayar tu defensa. A ver, ¿qué le voy a decir? Voy a empezar primero con esto y luego voy a hacer acá. Dice, no pienses nada. En ese momento yo te voy a dar lo que vas a decir y va a ser una sabiduría tal que nadie la va a poder contradecir. Así pasó justamente con Pedro, con los que llevaron presos, así pasó con Esteban, cuando lo apedrearon, el primer mártir. La sabiduría que tenía, dice que no la podían refutar. Se enojaron porque no le podían refutar lo que estaba diciendo. Tenía un poder de sabiduría de Dios que no lo podían refutar. ¿Saben qué? Nosotros, cuando salimos a la calle y vamos a hablar con alguien, podemos hacer una oración mental rápida. Señor, dame palabras para hablar con esta persona. Dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 4, que el enemigo de este mundo tiene los ojos de la gente tapados, cegados, para que no vean la luz. Así que hay que orar, Señor, la gente que me pongas enfrente, tú, quítale esa venda que tienen en sus ojos para que puedan conocer tu amor. Y dame palabras, Señor, palabra tuya, porque la palabra que viene de Dios la gente la va a recibir, no la va a contradecir. Claro, Dios no los va a obligar a que acepten a Cristo como el Salvador, pero que de que lo van a entender, lo van a entender. Los fariseos entendían lo que Jesucristo hablaba, pero no lo quisieron recibir. Luego dice aquí, en el versículo 16, esto es bien interesante. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Esos lazos de amor naturales que existen en la familia, es impresionante cómo pueden convertirse en un odio terrible para las personas que se acercan a Cristo. Yo he sabido de padres que han matado a sus hijos por haber recibido a Cristo. Increíble. Padres que han dicho, yo hubiera preferido a mi hijo muerto, o drogadicto, o borracho, encontrármelo tirado en la calle después de que lo hubieran agarrado a puñaladas o a balazos, que andar allí en ese cristianismo. Increíble. ¿Pero por qué existe este odio tan fuerte? ¿Por qué esta persecución a los cristianos? ¿Qué es lo que están haciendo los cristianos? ¿Cuál es el daño que están haciendo los cristianos? Porque aman a Cristo. Y porque aman a Cristo, aman a la gente también. El verdadero cristiano ama no solamente a Cristo, ama a la gente. Miren, acabo de regresar de Oaxaca. Estuve platicando con un pastor allá Allá hay persecución contra los cristianos en varias zonas, no en las ciudades grandes, pero en las ciudades chicas, en los pueblos chicos que hay, ¿verdad? Allá hay mucha persecución. Me estaban platicando este pastor de un grupo de hermanos que tomaron los del pueblo, la policía, o sea, la gente con autoridad. Imagínense, les llevaron primero a la gente, les llevaron garrafas de mezcal para emborracharlos. Ya que estaban todos borrachos, los incitaron en contra de los cristianos y ahí van. Contra los cristianos. Entonces llevaron, este grupo de hermanos los llevaron a un lugar y los empezaron a golpear y a darles de machetazos también. Y uno de ellos dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le dijo uno de los que lo estaban golpeando, dice, ah, ¿qué? ¿Te crees Jesucristo? Maldiciéndolo. Le puso el fusil en la boca y le disparó. Increíble. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Porque el enemigo aborrece el cristianismo. Aborrecen a Cristo y aborrecen a sus seguidores. Aquí nosotros en Estados Unidos estamos tranquilos. La persecución es en otra dimensión. Están tratando de sacar a Dios de todas las cosas posibles para que ya el cristianismo pierda fuerza. Y nosotros, la iglesia, a veces nos quedamos con los brazos cruzados. No hacemos nada. Y el enemigo va tomando terreno, va tomando terreno cada vez más fuerte. Dice, algunos de ustedes los van a matar. Pareciera que se contradice con el versículo 18, dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y al final del versículo 16 dice, y matarán a algunos de vosotros. ¿Cómo está esto? Aquí dice que los van a matar a algunos y luego dice que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero la idea es la siguiente, aunque me maten en mi cuerpo, yo no he perecido. Dice, Señor, no temas al que mata el cuerpo y nada más puede hacer. De hecho, el que te mata se ha cortado las manos para ya no hacerte más daño. Ya no te pueden hacer más daño. Cuando yo estaba leyendo el libro de los mártires de Fox, si ustedes lo leen, está muy fuerte, hay que tener estómago para leerlo. Ahí hablan de diferentes torturas y formas en las que mataron a muchos de los cristianos, que fueron mártires, obviamente. Y algunas personas mataban al individuo y después de matarlo, ya estaba muerto. Lo cortaban en pedacitos. Y luego lo cocinaban. Y luego lo enterraban en diferentes partes como si eso ya no le duele a la persona, ¿me entienden? La persona ya está muerta, ya está con el Señor, pero el coraje es tanto, o sea, ya se han cortado las manos, la persona que me quita la vida ya no me puede hacer más daño. Yo les he platicado a ustedes la historia de una vez cuando fuimos a Guatemala a llevar el Evangelio a una aldea, todos aceptaron a Cristo y fue una cosa tremenda, nosotros estábamos contentísimos. Íbamos a regresar en 2 días a visitarlos, pero ya después no regresamos porque tuvimos otro evento importante en la ciudad de Guatemala y no regresamos a esta aldea. Y un día después leemos en el periódico que había llegado la guerrilla ahí y habían matado a todo mundo. Y nosotros nos quedamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? Estábamos llorando, nos metimos en un cuarto a llorar y a prácticamente como reclamar, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Y saben qué nos contestó el Señor a través de alguna de las personas que estaba ahí? Y Señor, yo les permití llevar el mensaje del Evangelio a ellos y ellos están conmigo ahora. Mejor que ustedes, mucho mejor que ustedes. O sea, tenemos que partir de este mundo de alguna manera, ¿verdad? Y están con el Señor. Entonces, además dijo el Señor, bienaventurados cuando por mi causa les hagan daño, los torturen o los maten, porque el premio que ustedes tienen en el reino de los cielos es incalculable. No tiene comparación. Qué tremenda cosa. Así que los primeros discípulos cuando eran tomados y los castigaban y les daban de varazos y los daban de azotes, dice la Biblia que ellos salían gozosos por haber sido tenidos por dignos de haber sufrido por causa del Evangelio. Y les digo una cosa, yo he estado en situaciones en peligros de muerte, mi esposa y yo también, pero en el momento del peligro no se siente nada, el Señor da una fuerza especial. Como Esteban cuando estaba siendo apedreado no estaba, ¡ay, no me peguen! No sentía nada, ¿verdad? Estaba en un éxtasis con Dios. Dios nos da un poder especial. Después que pasa el peligro, ¡ay, mira lo que me iban a hacer!, ¿verdad? Pero en el momento no se siente nada y el Señor en eso es maravilloso. Así que dice, ni un cabello de vuestra cabeza va a perecer. Lo que nos está diciendo aquí es, ustedes van a permanecer completos. Aunque los maten, están conmigo, ningún daño van a sufrir. Están conmigo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esto literalmente es con vuestra perseverancia y constancia. Perseverancia y constancia en situaciones adversas, literalmente significa la palabra. Perseverancia y constancia en situaciones adversas. No veamos las cosas con el ojo humano, veámoslas como el Señor las ve. diciendo, ok, Señor, si tú me estás permitiendo pasar por esta situación, tú me vas a dar fuerza para pasar como debo pasar. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y aquí el Señor está diciendo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, huyan. No se queden ahí, porque ahí está el tiempo del fin, está ya allí. Va a ser destruida. Y saben, hubo varias personas que rodearon a Jerusalén. Varios generales que rodearon a Jerusalén. Uno de ellos lo rodeó en el año 69. Después, en el año 70, vino Tito y destruyó. Cuando vino el del 69, dicen que los cristianos salieron de allí. Porque rodeó y después se fue. Los cristianos se fueron de Jerusalén. Se fueron y se fueron a vivir a otras ciudades, fuera de Jerusalén. De manera que cuando Tito llegó a rodear Jerusalén, dicen que no había ningún cristiano allí. Ni un solo cristiano había ahí. Y bueno, cuando Tito vino, destruyó Jerusalén y mató muchísimos judíos. Muchísimos judíos murieron por pestes porque no tenían agua. La gente dice que literalmente se andaba comiendo la mugre de la calle. La mugre que había. Había señoras que estaban cocinando a sus hijos para comérselos. Era terrible, terrible la situación. No tenían nada, no tenían agua, no tenían nada. Murieron muchas personas de plagas, muchas de hambre, los demás fueron destruidos. De ahí terminó Israel como nación, en el año 70 después de Cristo. Pero los cristianos estaban fuera de la ciudad, justamente porque conocían esta profecía que había dicho el Señor a los discípulos, y los cristianos sabían eso. Y por eso dice aquí, hay de las que estén encintas y las que crían en aquellos días, porque va a ser una gran calamidad. No pueden correr, las personas que andan con sus bebés chiquitos o las mujeres que están encintas no van a poder correr mucho. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí nos está hablando ya de los tiempos del fin, cuando venga el día del Señor. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora, ¿saben? El Señor nos ha prometido a nosotros que a nosotros no nos va a tomar por sorpresa ese tiempo. Eso no quiere decir que el Señor nos va a anunciar, ya vengo aquí. No, el Señor no nos va a anunciar cuándo va a venir. ¿Cómo puede ser que a mí no me sorprenda y yo no sé cuándo viene? Porque estoy a la espera de que venga en cualquier momento. Si yo estoy esperando que el Señor venga hoy, y hoy viene, no me va a sorprender. ¿O sí? No, sí estoy esperando. Y si no viene hoy, mañana sigo esperando que venga. O sea, estoy listo para que en el día que el Señor venga, yo estoy preparado. Cuando yo no estoy preparado y digo, no, el Señor se va a tardar, es entonces cuando el Señor me va a sorprender. Fíjense lo que dice aquí. Cuando estas cosas empiecen a acontecer, levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. O sea, cuando veamos que estas potencias de los cielos están conmovidas, cuando vienen estas situaciones, levanto mi cabeza porque ya sé que el día del Señor viene pronto. Mi redención está cerca, que quiere decir es el momento donde el Señor me va a tomar para llevarme a la gloria. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, algunos decían que la higuera es Israel, porque en muchas partes el Señor asemeja a Israel con una higuera. Entonces decían, así como Israel fue fundada nuevamente como nación, fue reorganizada nuevamente, en 1948 algunos decían, bueno, no va a pasar una generación se calcula que son como 40 años, entonces no va a pasar esa generación antes que todo esto acontezca, porque Israel es la higuera. Pero aquí dice, así como la higuera y todos los demás árboles, o sea, incluye a los demás árboles. Cuando sus hojas están verdes, ya sabes que el verano está cerca. Cuando estas cosas empiecen a acontecer, sábete que ya está cerca el tiempo. Y no pasará esa generación ¿verdad? Antes que todo esto acontezca. Ahora, aquí hay un detalle. La palabra generación literalmente significa linaje. Qué bien puede decir, no será consumida ni terminada el linaje de Israel hasta que todo esto acontezca. Aunque, por mucho antisemitismo que haya, ¿verdad? Porque es impresionante cuánto antisemitismo hay. Dice, no pasará ese linaje antes que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Nadie más lo está interrumpiendo. Fíjense, este es un martes. Es impresionante. El martes está hablando estas cosas. En la noche les está hablando a sus discípulos estas otras cosas, del mismo martes. Y llega el miércoles, y llega el jueves, y él está enseñando en el templo en la mañana. Por eso no lo podían venir a aprender. Y luego, el jueves en la noche, es cuando lo entrega Judas, y vienen y lo apresan. Y al otro día lo crucifican, y esa misma gente que estaba escuchándolo, y que se amontonaba para escucharlo, después están gritando, crucifícale, crucifícale. Impresionante. Esto es impresionante. Pero miren, quiero volver a un detalle que está aquí. Dice aquí, versículo 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Nos había dicho en el capítulo, si voltean unas dos hojas atrás, en el capítulo 17, tres hojas hacia atrás, versículo 26 dice, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Los otros evangelios ponen esto que acabo de leer en esta parte donde acabamos de terminar, porque el Señor también está diciendo, como esos días, la gente está despreocupada, creyendo que van a seguir como siguen, comiendo, bebiendo, comprando, no que esté mal comer, beber y comprar y dar, casarse, no, y negociar, no está mal, simplemente que la gente está distraída, no está esperando que Jesucristo venga. Oímos todo el tiempo, Jesucristo ya viene pronto. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene? Y muchos levantan la mano, yo, ¿verdad? Se dice todo eso, todo el tiempo se está diciendo. Pero la gente se burla, no lo cree. Y la mayoría de los cristianos, desafortunadamente, ni siquiera están preparados para recibir al Señor. Porque sí, ya lo hemos oído desde hace mucho tiempo. Mi abuelo lo decía, y el tatarabuelo también, o el tatarabuelo de fulano que era cristiano. Lo estaban diciendo, Pablo lo decía. O sea, desde entonces estaban diciendo que Cristo ya viene y Cristo no ha llegado. O sea, puede que todavía pase el tiempo. Pero ¿saben qué? Dice, cuídate de que no estés cargado tu corazón de los afanes de esta vida y estés distraído, porque entonces va a venir como un lazo sobre tu vida. Así que está preparado. Y el Señor, esa es la actitud que quiere que nosotros tengamos constante. No es que el Señor esté haciendo trampa y yo no te voy a decir cuándo voy a llegar porque te voy a hacer trampa. No, lo que el Señor quiere, porque ya nos conoce, que estemos preparados esperando que el Señor venga en cualquier momento y estemos listos para recibirlo en ese momento. El Señor nos ama, quiere lo mejor para nosotros, pero quiere también que nosotros seamos disciplinados en nuestro caminar con Él y estemos preparados hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. ¡Qué tremendo! Saber la esperanza que tenemos en ti, Señor, una esperanza viva. Cuando vemos, Señor, que tus hijos, tú los has protegido, como dices, ni un cabello de su cabeza perecerá, nos damos cuenta, Señor, que tu mano está con nosotros. Y aunque el enemigo destruya nuestro cuerpo, no puede destruir nuestra alma, no puede destruir nuestro espíritu, porque ellos están en tu mano, Señor, y tú nos guardarás para siempre. Señor, tus promesas son sí, son amén, son hermosas. Te amamos, Señor, queremos servirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.